Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas y la dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. La asistencia informativa de Omar A. Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Es martes 14 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8017 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de las arbovirosis, tema de salud hoy martes en el Triángulo de la Confianza. Me acompaña el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo nuevamente en el programa.
Buenos días, Borio. Otra vez por acá.
Arbovirosis. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000, 4351-7001. Estamos a su disposición. En otras ocasiones lo hemos hecho, doctor. Hemos definido qué son las arbovirosis, pero pudiéramos reiterarlo. Creo que en eso no hay problema alguno, ¿verdad?
Ajá. Bueno, antes que todo, reiterar los buenos días a ti, a los radioyentes que nos escuchan. Y a ver, las arbovirosis son ese conjunto de enfermedades que se transmiten generalmente por vectores, es decir, hay un vector intermediario. En este caso estamos hablando generalmente de los mosquitos, diferentes especies, sobre todo la especie Aedes, y que afectan al huésped susceptible, a la persona sana, que las contraen. Las más conocidas, las que hemos tenido en nuestro entorno, el dengue, que es ese invitado que desgraciadamente tenemos todos los años, con un comportamiento ya que es endémico, epidémico, en Cuba. Tenemos el chikungunya, que tuvimos que sufrirla hace casi exactamente un año. El Zika, la fiebre amarilla, son de las principales. El oropouche, que hace dos años también tuvimos incidencia del oropouche. Y principalmente son estas, Bori, con mayor incidencia en nuestro país y en Cienfuegos. Las tres que te mencionaba inicialmente, el dengue, el chikungunya y el oropouche.
Ahora, el dengue tiene también distintas maneras de presentarse, de manifestarse, doctor. ¿Es así?
Sí, es así. A ver, se parecen bastante en su cuadro clínico.
¿Por qué más?
Todas tienen toma de estado general, es decir, te sientes mal, decaimiento, con fiebre, que prácticamente es un signo cardinal, un síntoma cardinal en las arbovirosis. Lo que pasa que, como buenas hermanas, también tienen sus diferencias. Tienen sus diferencias. En el caso del dengue, bueno, comienza con un cuadro clínico donde predomina la fiebre, el malestar general, la cefalea, el dolor detrás de los ojos, el dolor retroocular también le llamamos. Generalmente entre el tercer y cuarto día la fiebre cae, te sientes un poco mejor, pero es el momento en el que comienza a descender las plaquetas y es el momento en que pueden aparecer las complicaciones de dengue. Es importante siempre hidratarse, hacer reposo, sobre todo en el caso del dengue. Y bueno, el chikungunya, que lo tenemos un poquito más fresco, todos sabemos, además de todo esto que te comentaba, inicia la fiebre, la toma del estado general, se diferencia por las grandes manifestaciones osteomioarticulares que provocan los grandes dolores en las articulaciones.
¿Los dolores articulares o musculares, doctor?
Musculares y articulares. Más articulares que musculares, más pero también musculares. Que llega a imposibilitar la marcha, es decir, la vida diaria la imposibilita por el nivel de inmovilismo que puede llegar a ocasionar. Son verdaderas artritis.
Verdaderas artritis. Sí, bueno, todos los que padecimos el Oropouche podemos hoy hacer quizá un tratado. Bueno,
podemos hablar con conocimiento de causa.
Hablamos con conocimiento de causa y hacer un tratado, porque además tuvimos muchísimos compañeros de trabajo, vecinos también. Realmente fue muy complejo este asunto con el Oropouche. Yo quiero volver al dengue. Creo que el dengue es el más conocido y el que más nos golpea. Bueno, usted lo decía, todos los años nos aparece, reaparece el dengue para complicarnos la vida. Y yo le preguntaba, porque siempre uno escucha hablar. Estamos nuevamente con usted. Hemos tenido una dificultad con el servicio eléctrico en nuestra planta, en Radio Ciudad del Mar. De ahí la interrupción del Triángulo de la Confianza. Les recuerdo que conversamos acerca de las arbovirosis. Es el tema que nos ocupa hoy en el Triángulo de la Confianza. Ahí me acompaña el doctor Luis Geraldo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en nuestro territorio. Doctor, hemos dado una panorámica hasta este minuto acerca de las arbovirosis, en unas enfermedades bueno, que tienen un hospedero ya definido, conocido. Son enfermedades virales, ¿verdad?
Así mismo.
Enfermedades virales, bastante complejas para atenderlas cuando de enfermedades virales se trata, sino que hay que atacar los síntomas. Usted hablaba incluso de los síntomas de las principales enfermedades, o las más conocidas, como el dengue, el chikungunya, el Oropouche, que ya también lo tuvimos en otro momento en nuestro territorio. Y a mí me gustaría saber qué situación tenemos en este minuto, qué situación epidemiológica hay en este minuto, qué incidencia tenemos en la población cienfueguera con las arbovirosis.
Sí, bueno, Bori, a ver, estamos ya adentrándonos en el mes de julio, ya bastante entraditos en el mes de julio, que corresponde con la semana 27, 28 del año. Y siempre por este momento del corredor endémico del año, siempre hay un incremento, primeramente de la fiebre, de los síndromes febriles en específico, y de las arbovirosis, de todas las arbovirosis, las que estén en circulación, predominando generalmente casi siempre el dengue, por su comportamiento endemoepidémico. Y este año no ha sido la excepción. Ya nosotros, a partir de la semana 25, es decir, dos semanas atrás, ya hemos primeramente empezado a ver un incremento de la fiebre en los corredores endémicos, es decir, un número de fiebre por encima de lo esperado para la época del año, o al menos ya se ve el incremento. Y conjuntamente con esto, ya han empezado a aparecer los primeros casos de dengue, que repito, es lo que debe suceder en esta época del año, es decir, siempre y cuando esté consecuentemente por debajo de la línea de epidemia en un canal endémico, es lo que debe suceder normalmente en esta época del año, y lo que tenemos que enfrentar y enfrentaremos siempre mientras tengamos las condiciones actuales con el vector y demás. Decirte hoy que haya transmisión en la provincia marcada, realmente no hay una transmisión marcada. Sí hay pequeños focos de transmisión en aquellos lugares donde han aparecido los casos positivos. Estoy hablando del municipio de Cumanayagua, sobre todo, municipio de Aguada, y en Cienfuegos, sobre todo las áreas de salud, área número 3, área número 1, área número 4, área número 5. Pero vuelvo y te repito, son los casos que hasta ahora uno espera que ocurran durante esta época del año.
Yo creo que hemos navegado con suerte, para decirlo en buen cubano, porque tenemos todas las condiciones. El verano ofrece todas las condiciones. Hay un incremento sustancial de los mosquitos, mucho calor.
Sí.
Por demás, en casa por la noche no puede usted, en muchas casas, no puede usted poner un ventilador por falta de corriente y y alejar un tanto esos mosquitos. Se mete debajo de un mosquitero, pasa mucho más calor. Y hay alguien que pudiera decir, bueno, el mosquito, la larva, ese proceso, ¿no? Agua acumulada, carencias de agua. No obstante, el dengue está presente. Y también hay una cuestión que ya lo tenemos circulando entre nosotros, doctor. ¿Eso puede influir de alguna manera?
Sí, claro. Cuando hablamos de incremento de la fiebre y los casos de dengue, me refiero a fiebre que presuntivamente puede ser un dengue.
Puede ser un dengue.
La febril inespecífica.
Ajá.
Es porque generalmente, previo a esto, ya empieza a haber un incremento de las poblaciones de mosquitos. ¿Por qué? Porque sin mosquito no hay dengue. Tenemos que estar claros que sin mosquito no hay dengue, porque es el vector intermediario.
Y ahí que la principal acción que hagamos es la fumigación en estos lugares donde hay
una infestación muy claro, fuerte. No quisiéramos a veces tener todo el nivel de combustible que hiciera falta para la fumigación. Todos sabemos por las condiciones actuales del país.
Eso está claro.
De todas formas, sí hemos tenido un nivel de combustible y lo hemos utilizado en aquellos lugares que por criterios de epidemiológicos, de fiebre, caso y foco, además de criterios de riesgo, sin manzanas de alto riesgo, universos de alto riesgo y demás. Lo que pasa es que siempre cuando hay un incremento de las temperaturas, hay un incremento de las lluvias, siempre hay un incremento de los mosquitos.
Me faltaron las lluvias.
Eso siempre va a estar presente. Con el tema de los calores, bueno, se hace más corto el periodo de vida del mosquito, es decir, desde que el huevito eclosiona hasta que se hace ya un adulto, sí, que ya vuela, pasan menos de 5 días, entre 4 o 5 días, cuando hay una alta humedad relativa y cuando hay altas temperaturas. Por tanto, tenemos nuevas generaciones de mosquitos en un periodo más corto de tiempo, y eso por supuesto que lleva a que la velocidad de la posible transmisión sea mayor. De ahí que siempre combatir el mosquito, no solamente con las acciones que están propuestas, ¿no? Desde el punto de vista de las acciones físico, químicas, es decir, la fumigación, la batización, no solamente esas acciones, también las acciones que pueden hacer los moradores, que siempre lo decimos, en sus casas, y es identificar todo aquel lugar que se pueda convertir en un posible criadero de mosquitos. Bueno, el tanque, la tapa, la vasija del perrito, la bandeja del refrigerador, muchas cosas, que es el vaso espiritual, que los cubanos somos muy sincréticos.
También de eso se ha hablado bastante.
Y eso hay que identificarlo en cada una de las viviendas y, por supuesto, eliminarlo. ¿Por qué? Porque se está así, le está demostrado, lo demostramos todos los ciclos en la vigilancia que se hace, que alrededor del 70 al 80% de los focos que se detectan dentro de las viviendas. Es decir, como muchas veces decimos, es un mosquito que convive con la persona dentro de su casa.
Quiero reiterar nuestros teléfonos: 43-51-70-00, 43-51-70-01. Tuvimos una interrupción en el servicio eléctrico. Estoy en cabina, no tengo contacto hacia el exterior. Por favor, al director del programa, conocer qué ocurre si con el servicio eléctrico, pues puede que muchas personas no nos escuchen en este minuto, pero bueno, para aquellos que están en sintonía con Radio Ciudad del Mar, Triángulo de la Confianza, hablamos de arbovirosis. Teléfonos, insisto, 43-51-70-00, 43-51-70-01, para que se comuniquen con nosotros. Doctor, enfermedad viral ya conocida, pero yo creo que sería oportuno hablar de qué hacer cuando comienzan estos síntomas. Nosotros, que en cada cubano hay un pelotero, hay un médico, hay un conversador en la esquina, sabemos de todo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando comienzan estos síntomas y uno puede sospechar que se trata de dengue?
Bueno, en cualquier época del año, las acciones, es decir, que una persona que se siente enferma debe hacer, son las mismas. Lo que pasa es que cuando llegamos a este momento del año, donde por demás sabemos que comienzan a circular las arbovirosis, lo primero que hay que hacer es, ante una fiebre que aparece repentinamente, sin una causa aparente, es decir, no tengo expectoración, no tengo amigdalitis, no tengo otitis, es una fiebre que aparece con un malestar general, sin causa aparente, hay que acudir a los servicios médicos de salud. Quizás nos pueda parecer que, bueno, la podemos bajar con una dipirona, con un paracetamol.
Y sí, hay que decir que hay un médico en cada uno de nosotros.
Eso es verdad. Lo que pasa es que como mismo circula el catarro, circulan las iras altas, también circula el dengue. Y el dengue sí, cursa así los primeros tres días, muy inespecíficamente, con malestar, con fiebre, pero ya como te comentaba, a partir del cuarto o quinto día comienzan a caer las plaquetas. Si estamos hablando de dengue, comienzan a caer las plaquetas y pueden comenzar a aparecer signos de alarma y indicios que dicen que te vas a complicar. Y el dengue, recordar que el dengue mata. Un dengue que no se trate bien, que no se trate oportunamente, mata. Por eso es importante que las personas acudan a los servicios de salud. Uno, para tener primeramente ese choque con la atención primaria de salud o atención secundaria con un médico, y posteriormente para tener seguimiento en el ingreso domiciliario que se le haga. Y la tercera medida, que no deja de ser importante, es el control de foco a esa vivienda y al grupo de viviendas que se encuentran alrededor. ¿Con qué? Con la fumigación, con la verificación, porque hay que eliminar el mosquito para prevenir que esa posible persona dengue transmita al resto de las personas que tiene dengue.
Bien, vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Buenos días, la persona que tengo en línea, por favor, me escucha. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Buenos días a los compañeros del programa y al invitado. Yo quería hacerle una pregunta, doctor. ¿Qué hay de cierto en la nueva variante que dicen que hay de la COVID? ¿Y es cierto en eso? Gracias, mi vida. Escucho por la radio.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con el programa. Sí, escuche por la radio, doctor. Bueno, nueva variante de COVID.
Sí, se sale un poco del tema de las arbovirosis.
Sí, ¿cómo que no? No tiene absolutamente nada que ver con
las
arbovirosis,
pero bueno. A ver, ¿no? Recordar a las personas que los coronavirus han circulado siempre. No estamos hablando de nada raro, que tuvimos que enfrentarnos hace 5 años a una variante de coronavirus que se hizo infestante al humano. Bueno, eso fue otra cosa. Circulaba la variante Delta, la Omicron en su momento, sobre todo. Eso, los coronavirus sufren mutaciones como todos los virus, es decir, cambia un pequeño segmento en su ARN y eso es una mutación que ya lo hace relativamente diferente. Por suerte y por la política de salud del país, una gran parte de la población, prácticamente 100% de la población, se inmunizó contra la enfermedad, contra la COVID en su momento. Eso ha hecho que las incidencias de COVID realmente
sean muy bajas.
Muy bajas, prácticamente no se detecta. Puede haber algún nivel de circulación, lo que pasa es que las personas estamos inmunizadas y no manifestamos la enfermedad. Sí hay vigilancia, porque hay vigilancia, existe un protocolo de vigilancia en las iras graves, tanto en el pediátrico como en el hospital, donde se vigilan el 100% las iras graves. Se le hace vigilancia para diferentes virus, incluyendo los coronavirus. Y bueno, la
doctor, cuando usted habla de ira, habla de infección respiratoria aguda, ¿verdad?
Sí, hablo sobre todo de las iras, las infecciones respiratorias agudas.
Es un término, claro, para ustedes los médicos,
sí,
tengo
que
común, pero bueno,
especificarlo para que se entienda. Entonces, respondiendo a la duda de la oyente, sí, pueden haber variantes, porque los virus están en constante mutación, lo que hasta este minuto eso no ha tenido expresión clínica en las poblaciones, porque no vemos enfermos y hay vigilancia.
Sí, en definitiva es estar siempre atentos, pero hasta este minuto no hay una confirmación de que exista alguna variante de COVID en circulación en nuestro país. Doctor, regresamos al dengue. Usted decía, bueno, yo le preguntaba acerca de las manifestaciones clínicas, cómo actuar, pero también hay una realidad individual y colectiva, ¿no? En este asunto, como para, yo no diría erradicar, es muy poco probable erradicar una enfermedad de este tipo, pero sí al menos disminuir su incidencia. Hay una responsabilidad colectiva e individual, doctor.
Sí, claro. Nunca hablamos nosotros, Boris, de erradicar las enfermedades que tienen por intermediario un vector, y más si este vector es el mosquito. que es un ser biológico que, como todo ser biológico, lucha por mantener su especie.
Por supuesto.
Es realmente muy complejo. Ahora, sí hay un grupo de medidas que las personas tienen que hacer a conciencia, sobre todo en su entorno cercano, en sus viviendas, en sus centros de trabajo, porque las personas pasan alrededor de 8 horas en el centro de trabajo, es decir que además en un horario donde los mosquitos pican y hay alta probabilidad de infección. Y lo principal es mantener el entorno libre de riesgo. Sí, cuando me refiero a riesgo, es todas aquellas cosas que a veces hacemos que se pueden convertir en un riesgo para la proliferación del mosquito. Es decir, si tengo mi patio o mi entorno enyerbado, hay que chapear, es difícil, a mí me toca también hacerlo en mi casa de vez en cuando. Ya te digo, la recogida de las latas, sobre todo sabemos que hay un grupo de desechos que no están en la casa, que no están en el patio, están en la esquina, están en muchos lugares que no deberían estar. Y eso es una realidad hoy, el tema de los microvertederos, que también son un riesgo. Pero bueno, ya eso tiene un tema que es institucional. Me hablabas del tema individual. La vivienda, sin mantener higienizada la vivienda, hacer el llamado focal domiciliario, ¿sí? Revisar mi casa. Y en los centros de trabajo, que tienen responsabilidad con la comunidad, además, porque están enclavados en las comunidades, los directivos tenemos responsabilidad en los centros de trabajo, y hay que mantenerlos libres de aire, libres de riesgo. Para eso existen, a veces son dúos, los dúos focales en los centros de trabajo. Pueden ser más de un dúo, pero bueno, son personas que generalmente hacen la llamada focal laboral o guardia vieja, como se le quiera llamar, identifican riesgos y los destruyen. Y sobre todo encaminado a eso, Bori, a eliminar los riesgos que permiten la proliferación del vector. Y lo otro, como te mencionaba, es una vez que tienes los síntomas, tienes que tener la percepción y el autocuidado de acudir a los servicios médicos de salud. ¿Por qué? Porque sabe que te puedes complicar, y no solamente que te puedas complicar tú, es que vives con tu familia, vives con tus hijos, con tus abuelos. Los niños son vulnerables, porque son las edades extremas de la vida, son vulnerables, y uno tiene que tener esa percepción de riesgo.
Yo le sumo, doctor, usted me dice si no es un atrevimiento de mi parte, le sumo el manejo de las aguas. En estos tiempos en que tenemos tantas dificultades para que el agua llegue con sistematicidad a nuestros hogares, pues la solución más viable en estos tiempos es acumular agua, llenar tanques de agua, cubos de agua, pomos, llenarlos con agua. Hay que tenerlos tapados.
Sí, de hecho, te hablaba anteriormente que el 70 al 80% de los focos que se detectan dentro de los domicilios. Y dentro de los domicilios es el tanque bajo, es decir, el tanque bajo, ese tanque que todos tenemos, a veces 2, 3, para acumular agua. Ese tanque bajo es el que mayor porciento de focalidad siempre reporta. El tanque bajo es mantenerlo tapado, es decir, una tapa. A veces sabemos que es complicado conseguir una tapa para un tanque bajo, pero es importante tapar los tanques, independientemente de que el operario pase y trate químicamente el tanque con abate, pero bueno, siempre el morador debe mantener el tanque de agua tapado
para cuidar uno mismo su salud. Doctor, le propongo hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. El dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika son enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género Aedes. Pero, ¿cuáles son los síntomas?
El dengue y la fiebre amarilla presentan fiebre más alta, hemorragias y coloración amarilla de la piel en fase avanzada. El chikungunya puede dejar dolor y rigidez articular durante semanas o meses. El Zika se caracteriza por las erupciones en la piel, conjuntivitis y se asocia con malformaciones congénitas en nacidos de madres que padecieron la enfermedad.
Sin mosquitos no hay dengue, fiebre amarilla, chikungunya ni Zika.
Evitemos que el mosquito se reproduzca en nuestros hogares y comunidades.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Siempre eres una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso para los minutos finales de nuestro programa. Decirle que mañana conversaremos acerca de las nuevas alternativas establecidas en ley para examinar a los testigos imposibilitados de acudir a la sede judicial. Este es un tema que ampliaremos, pues ya en otro Triángulo de la Confianza hicimos referencia a este particular. Y bueno, usted sabe, puede comunicarse con nosotros siempre mediante los teléfonos 43 51 70 00, 43 51 70 01, sobre todo hoy que conversamos acerca de las arbovirosis. Y se mantiene aquí en cabina el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Cienfuegos. Hemos hablado bastante del dengue, doctor. Creo que es una de las arbovirosis que más manifestaciones tiene en nuestra población, de la que más conocemos incluso, aunque a veces no tengamos la suficiente conciencia como para controlar la aparición de la enfermedad, pero la conocemos. Y me gustaría entonces hablar acerca del Zika. ¿Es común?
Bueno, en el medio nuestro no ha sido tan común. No se ha aislado. Tuvimos el reporte de Zika por allá por el 2016, 2017 acá en la provincia. El Zika es otra de las arbovirosis. Se caracteriza principalmente por la fiebre, por la erupción cutánea, conjuntivitis, además unos cuadros de conjuntivitis bastante marcados. Y lo preocupante también son las complicaciones, sobre todo las microcefalias, el sistema nervioso central, que están descritas en el Zika. ¿Qué pasa? Que hay circulación en América de Zika. Y mientras haya circulación en las Américas, por el tema de los movimientos poblacionales, los viajeros y demás, estamos expuestos a riesgo, porque tenemos el vector, es el mismo vector, Aedes aegypti sobre todo. Y por tanto también hay que prepararse, hay que vigilar también el Zika, aunque no tengamos evidentes casos de Zika. Lo otro importante es el chikungunya. El chikungunya llegó el año pasado, fue una amarga experiencia porque nos enfermamos prácticamente todos. ¿Qué pasa? Que el chikungunya está descrito que te deja o debe dejarte inmunidad permanente, así que no debes volverte a enfermar de chikungunya, pero siempre las personas que no se enferman son susceptibles, y generalmente los que no se enferman son adultos jóvenes y niños, es decir que siguen siendo vulnerables al chikungunya los niños, sobre todo el niño pequeño, el niño menor de un año con complicaciones y demás. Y es otra de las arbovirosis que, aunque seguramente no va a ser a la escala del año pasado, por suerte, pero sí hay que vigilarla también durante este periodo de alza de las arbovirosis. Oropoche, que lo tuvimos alrededor de hace quizás 2 años, más o menos, que ya aquí el agente transmisor, el vector, ya no es el... No estamos hablando de Aedes aegypti, estamos hablando principalmente de los genes, el culicoides paraense, que es el que mayormente lo provoca. Y bueno, también se habla hasta cierto punto del Culex quinquefaciato, que es el que llamamos mosquito común. Osato común, que la gente lo, lo conoce. El oropoche da otra sintomatología que tiene más que ver, además de con las fiebres y molestias generales, también tiene que ver con síntomas gastrointestinales, con decaimiento. También tiene una un cuadro clínico muy abrupto, la velocidad de transmisión es elevada. Eso también lo vivíamos, sobre todo en Abreu, cuando comenzaba el área 8, el municipio de Cienfuegos, que se enfermaban prácticamente las casas consecutivas, todas se enfermaban al mismo tiempo. Es una velocidad de transmisión más elevada porque tiene un periodo de incubación más corto. Y sobre todo eso, Boris, por suerte no tenemos la introducción de la fiebre amarilla, también de circulación en las Américas, que tenemos que estar vigilantes en los puntos de frontera, los viajeros, con el tema de la fiebre amarilla, porque es grave también la fiebre amarilla.
Ahora, yo quiero volver al chikungunya porque, bastantes molestias que ocasionó, que nos ocasionó a muchísimas personas, padecimos de esta enfermedad, y realmente lo más doloroso siempre uno era que te inmovilizaba. Prácticamente lo inmovilizaba uno, y creo que era una situación, sobre todo los que tenemos sangre de mono en las venas, pues era muy doloroso.
Era bastante molesto.
Molesto estar en una cama y sin poderse mover, además los dolores. Doctor, usted hablaba de, sí, y se dijo en su momento, de tanto que hablamos en los medios de comunicación acerca del chikungunya, que uno quedaba inmunizado. Ahora, hay un grupo de personas que no lo padeció. Claro que está, ahora yo no recuerdo el término que se utiliza cuando el resto de la inmunidad,
la llamada inmunidad de rebaño.
La inmunidad de rebaño, efectivamente, siempre olvido el término de la inmunidad de rebaño, puede que nos ayude a controlar la enfermedad. Pero usted ponía un ejemplo, yo quisiera que usted lo repita. Usted ponía el ejemplo de los niños que en ese momento estaban lactando, pero que ya tienen han avanzado en edad, por supuesto, y son susceptibles a chikungunya.
Sí, son susceptibles. Estamos hablando aproximadamente, no hay estadísticas certeras sobre este tema, ¿no? Al menos que sean totalmente fieles, pero probablemente quizás el 90% de la población pudo haber padecido chikungunya. Tenemos muchos casos que acudieron a los servicios de salud y los conocemos, pero ¿cuántos no acudieron?
¿Cuántos no acudieron?
Y también se enfermaron. Ese es el sesgo, ese es el porciento que no sabemos. Lo que sí inferimos que fue alto por las características de la enfermedad y por lo que vimos todos los días, prácticamente todo el mundo se enfermó. Por supuesto, los jóvenes, los niños, las personas que aunque no sean jóvenes, de cualquier edad, que no se enfermaron en ese momento, son susceptibles a enfermarse en cualquier momento de la vida.
Independientemente de esta
inmunidad de rebaño. Independientemente de esta inmunidad de rebaño.
O sea, eso no es una cuestión como para confiarse. Sí,
cuando hablamos de la inmunidad de rebaño, hablamos sobre todo del comportamiento de una enfermedad en un grupo poblacional muy grande. Es decir, para hablar de epidemia en un grupo poblacional. Cuando hablamos de personas individuales, por supuesto que está a expensas de
la susceptibilidad de enfermar. También para
y los para niños, que por supuesto, los niños que nacieron desde finales del año pasado hasta la fecha, son susceptibles, y los que no se enfermaron igual son susceptibles. Y te comentaba que los primeros meses de vida, el primer año de vida, en los niños con la chikungunya, puede llegar a ser grave. Por eso es importante prevenirlo, ¿sí? Oportunamente, acudir con el niño oportunamente a los servicios de salud, aunque por protocolo, todo niño menor de 2 años obligatoriamente tiene que ser remitido a la atención secundaria de salud. Son protocolos que existen en el sistema de salud pública y que hay que cumplir también.
Quiero insistir en algo, doctor, en la susceptibilidad de determinados grupos etarios, niños y adultos mayores. Deben ser quienes más atentos han de estar en estos tiempos en que cualquiera de estas arbovirosis puede aparecer.
Sí, claro. Sobre todo los niños, por la respuesta inmunológica, sobre todo. Y por las complicaciones que pueden aparecer, sobre todo los niños. Pero bueno, no estamos exentos. Todos los grupos de edad tienen que tomar sus precauciones, y sobre todo los grupos de edad hay que mantener una vigilancia. Es decir, no se puede restar importancia a una arbovirosis en un adulto de 40 años porque tenga 40 años. Es igual de importante, porque igual puede hacer complicación. Pero sobre todo los niños, es lo que más, los más vulnerables.
Bien, muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado en el programa. Siempre es un privilegio contar con su presencia para conocer desde el punto de vista médico el comportamiento de determinadas enfermedades que suelen afectar a un alto porcentaje de la población. Gracias también a usted por haberme acompañado. Ya sabe, mañana regresamos 11 en punto, siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.